Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más de este su programa. Estamos cerrando la semanita hoy viernes 14. Y bueno, recuerde que estamos transmitiendo a través del 104.1 de FM, 1500 de AM, segunda cadena nacional. Esto lo hacemos con mucho gusto para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Si usted lo prefiere, en redes sociales estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Fórmula Automotriz. Y también recuerde que estamos en www.radioformula.com.mx haciendo la sección de autos, le estamos actualizando todos los días para ustedes. También aquí se guardan nuestros podcasts, si usted se perdió alguno de nuestros programas, aquí lo va a poder volver a escuchar. Y bueno, también aquí mismo se escucha al resto de la programación de Grupo Fórmula. Estén muy al pendientes porque vamos a seguir con estos programas especiales de mujeres. Ya estaremos platicando en estos días quiénes serán nuestras siguientes invitadas, pero la verdad es que son programas muy bonitos, programas muy diferentes y únicos que pues estamos haciendo nosotros aquí en Fórmula Automotriz. Y bueno, aquí en cabina me acompañan Dani López. ¿Cómo estás, mi querido Dani?
Muy contento, mi querido Charlie, de estar aquí en cabina como siempre, como todos los días, hablando en el mejor programa de autos de la radio mexicana. Muy contento porque ya empezó la Fórmula 1, ya tenemos acción, y también ayer estuve en un evento de Lamborghini que más adelante estaremos platicando.
Y bueno, también aquí está Jorge Sabiñón, y antes de entrar al clima, si quieren, saludamos rápido a Arturo Rivera para que ya pueda Jorge extenderse en el clima. Ay, bueno, mi querido Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, mi estimado Jorge Aviñón, buenas noches.
Hola, espero qué gusto, que señor Rivera. ¿Eh? Le vamos a aplicar la de tres faltas igual que a Daniel, ¿eh?
No, nada de eso.
Bienvenido,
no,
es Arturo.
Que, ¿sabes qué? Creo que me bajó hoy como algo de energía o algo, porque llevo ya dos viajes seguiditos a Mérida, precisamente.
La temperatura.
No, yo creo que sí, el golpe de calor, la temperatura, en el primer viaje... fue el lunes, había que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana, obviamente me levanté a las 2 y media, pero eso de me levanté es un decir porque me acosté a las 12 y media de la noche, entonces pues realmente no dormí, ¿no? Entonces ya con este otro viaje pues ya se me juntó y sí, realmente estaba muy cansado, pero bueno, ya el día de mañana ya estaremos por allá.
Pues así es, mi querido Arturo, bienvenido a este tu programa. Y bueno, mi querido Jorge Sabiñón.
Ahora sí entramos en materia, finalmente viernes 14 de marzo, ya estamos acabando la primer quincena de marzo, el tercer mes del año, y tenemos el frente frío número 35 afectando la zona noroeste, norte y noreste del país. Tenemos intervalos de chubascos en Baja California y Sonora, lluvias aisladas en Chihuahua, Oaxaca y Chiapas. Las temperaturas en este momento, Ciudad de México 19 grados, mayormente despejado. Hay vientos ahí afectando, ya hubo caída de árboles y cosas por ahí que vienen las noticias hace rato. Ahorita tenemos 19 grados, insisto, máxima 28, mínima de 13. En Nueva York 6 grados, mayormente nublado, máxima de 11, mínima de 5. Tijuana 11 grados, lluvia ligera, máxima de 13, mínima de 9. En El Paso 8 grados con viento, máxima de 15, mínima de 5. Chihuahua, 15 grados, aviso de frente frío, máxima 26, mínima 10. Acapulco, 25 grados despejado, máxima 31, mínima 22. Guadalajara, 19 grados, mayormente despejado, máxima 29, mínima 10. Puebla, 19 grados despejado, máxima 27, mínima 12. Medellín, 18 grados nublado, máxima 25, mínima de 17. Y en Temuco, 11 grados despejado, máxima 23, mínima de 9. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá. No di Mérida porque nadie nos escribe de Mérida. El señor Rivera ya regresó, así es que no doy Mérida.
Así es. Pues bueno, mi querido Jorge, después de esta valiosa información, nosotros vamos a hacer un pequeño corte aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz. No se vayan.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, arrancamos con toda la información que tenemos para ustedes. Y bueno, uno de los préstamos que hemos estado manejando ya durante varias semanas es Kicks Play y Power. Hay que recordar que Kicks presentó una nueva generación que la verdad les quedó muy padre, un vehículo fabricado orgullosamente aquí en México, y hicieron una estrategia muy interesante. ¿Por qué? Porque dejaron la Kicks anterior con el nombre de Kicks Play, y bueno, la nueva Kicks pues ya llega con el nombre de Kicks a secas. Y junto con Kicks Play se queda lo que es esta iPower, que la verdad es que ha resultado un gran acierto para la marca japonesa el introducir esta tecnología propia, que es una tecnología que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es un vehículo ya más electrificado. Hay que recordar que el sistema iPower de Nissan consta en un motor eléctrico que impulsa el movimiento del vehículo y además tiene un generador a gasolina que recarga la batería del motor eléctrico. Así se vive una conducción 100% eléctrica sin necesidad de estar cargando el vehículo. Y exacto, y únicamente pues tienes que estar...
El generador ahí a bordo, entonces aunque se te acabe la energía eléctrica, pues... Le echas gasolina, carga otra vez y vámonos.
Es correcto. Con un solo tanque, que yo la verdad es que le he estado echando un tanque cada dos semanas, 800 pesos promedio. Ajá. Te da más de 850 kilómetros de autonomía. Uf, me excelente. He estado dando en promedio 17.3, 17.4 kilómetros por litro. La verdad se me hace muy, muy bueno para el tamaño. Y además esta tecnología tiene ciertas bondades, como cuáles. Por ejemplo, tienes cero turbolag. ¿Por qué? Porque no avanzas con el motor a gasolina, avanzas con las baterías. Entonces, el torque es instantáneo y se pierde ese turbolag. Muy bueno para rebases, muy bueno para andar en un manejo más dinámico aquí en la ciudad. Si necesitas salir a carretera, lo puedes hacer. Y también, como los vehículos eléctricos, tenemos el famoso e-Stip, que es este freno, que utilizas un solo pedal en donde aceleras y al mismo tiempo te frena de una manera más brusca para regenerar energía. Entonces, la verdad es que es un vehículo que me gusta y que pues tiene esta tecnología patentada por Nissan, que la verdad funciona muy bien.
Sí, en el interior también tenemos ya toda la conectividad, contamos con Apple CarPlay, Android Auto, una buena pantalla touch en el centro donde podemos controlar obviamente el mapa, la música y demás. También es un auto que ya incorpora más seguridad y que tiene algunos aditamentos nuevos también en el desempeño. Lo que mencionabas del torque son más de 200 libras inmediatas que tienes con este motor o baterías eléctricas. Y tengo entendido que aproximadamente 140 caballos de potencia, ¿verdad?
Sí, fíjate, son 134 caballos 134. De potencia, 207 libras-pie de torque. Tiene una transmisión automática y no tenemos una palanca de velocidades convencional, sino que es más bien como un joystick, se ve más futurista. Tenemos una pantalla central que es muy amigable, tenemos Android Auto, CarPlay, tenemos entradas tipo A, entradas tipo C. Los asientos son muy cómodos para trayectos cortos o largos. ¿Y cómo identificar una versión e-Power de una versión Kicks Play convencional? Bueno, tenemos un techo flotante en color negro, la camioneta que nosotros estamos manejando y casi todas las que yo he visto e-Power son color blanco. Entonces es blanco en la parte de abajo, negro en la parte del techo.
También tenemos... ¿Se abre?
No, George, no tiene quemacocos. De hecho, el diseño no permite que tenga quemacocos, bueno, pero es color negro. Es correcto. Tenemos un alerón trasero en color negro igual, con un diseño distintivo muy padre, muy, muy diferente. Rines de 17 pulgadas en bitono. Tenemos también unos faros LED con estas signature lamps. Y tenemos logotipos y power en diferentes partes del vehículo. También este vehículo que nos mandaron traía muchos accesorios. Traía unos parasoles en la parte exterior en color negro que se veían muy bien. Traía tapetes de uso rudo que la verdad me funcionaron a mí muy bien porque pues yo tengo un perrito con el que trato de ir a todos lados. Y bueno, los tapetes muy funcionales, muy fáciles de limpiar. Y hay que recordar que pues tienen también el equipamiento de las barras en el techo y otros tantos accesorios. Ahora, en el tema de...
¿Se cataloga como SUV? Sí.
Se cataloga como una SUV. George, okay. Es una SUV de tamaño pequeño, llamémosle así. Y la verdad es que pues aquí la competencia está muy dura, ¿no, Arturo? Pero no sé a ti qué te parezca.
Pues está muy dura, pero nadie tiene esa tecnología, entonces quiere decir que prácticamente se va solo con esta competencia. Ahora hay que recordar que Nissan pues está tratando de innovar ya no solamente en este producto, sino también por ahí hay una X-Trail, ¿no? Y Power. Entonces, sí. Creo que están tratando también ya de integrarse un poquito más a lo que ya son las nuevas tecnologías, creo que está bien. Y el que no quiera comprar el ePower, pues está el otro Kicks, el que también está muy bonito, está nuevo, está más amplio, pero no tiene esta tecnología de electrificación. Entonces, probablemente más adelante también pues no les va a costar ningún trabajo meterle a este nuevo Kicks, obviamente también la electrificación. Y están haciendo una estrategia muy interesante porque están haciendo como en el caso del V-Drive y en el caso del Versa, pues están vendiendo el modelo anterior y el modelo nuevo. Y bueno, pues habrá quien quiere el modelo anterior a un costo más bajo y habrá quien quiere el modelo nuevo un poquito con un precio más, digamos, actualizado. Y en el caso de estas Kicks, pues habrá quien quiera el ePower o quien quiera el nuevo diseño de la nueva Nissan, que está, pues, por cierto, está bien bonita.
A mí me gustó mucho. Y en el caso de esta ePower, seguramente veremos más adelante una nueva generación, pero actualmente pues esta es la que se comercializa y se siente muy actual, se siente un vehículo moderno, se siente un vehículo tecnológico y la verdad es que los precios pues también no están nada mal, ¿no,
Dani? Sí, esta nueva Kicks Play ePower llega en tres versiones diferentes, es lo que está en la página de internet de Nissan. Arrancamos con Advance en $593,900, después Play Exclusive con $604,900 y Play Platinum $627,900. Están disponibles en varios colores, rojo, azul, negro, blanco. La verdad es que muy bonitos en general.
Sí, adelante.
Me llama la atención la nota que tiene aquí en la página, como bien comentado Dani, dice: este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM 194 SE 2021. Entonces, muy interesante que tengan esta seguridad, ¿no? Que tanto, sí, que a la gente no le importa mucho, pero es tan importante a la hora de un accidente.
Sí, fíjate, justamente hablando de la seguridad, mi querido Jorge, algo que me gustó es que tiene 6 bolsas de aire en sus diferentes versiones, incluyendo las de gasolina, pero esta versión en específico tiene muchas asistencias HADAS, como es el control de crucero inteligente, la alerta de abandono de carril, el frenado inteligente de emergencia con detección de peatones, la alerta de tráfico cruzado, entre otras tantas. Y a diferencia de otros vehículos o de otras marcas, en Nissan Kicks Play ePower no son nada intrusivas, entonces puedes manejar y sentirte seguro de que no en cualquier momento pues se te va a frenar solo el auto o te va a hacer ahí alguna maldad.
Algún gesto raro. Es fíjate correcto, que sí, hay varios, ya me ha tocado y Arturo venía conmigo un día que estábamos usando un remolque y nunca pudimos quitarle el sensor de reversa. Uh-huh. Y entonces se movía tantito hacia atrás en la reversa y se frenaba sola, claro, y se volvía a frenar sola. Entonces, un problemón y nunca se lo podemos quitar. Entonces, ese tipo de aditamentos intrusivos, claro, sí son molestos de repente, sobre todo si estás consciente de lo que estás haciendo. En otro vehículo que tengo ahorita, pero que ya lo platicaré porque apenas estamos iniciando, también lo estaba estacionando de reversa y se frena, siente algo que está ahí y se frena y se pone todo rojo el tablero. Dices, pues, ¿qué le pasa? Estoy viendo en la cámara, estoy viendo en los espejos, no hay nada. Pero algo no le gusta y se frena. Entonces, ese tipo de cosas tan intrusivas y que de repente no puedes quitar, no son agradables, sobre todo para mí que ya estoy viejito y estamos acostumbrados, ¿sí?, a manejar de otra manera, sí, usando, claro, espejos y usando el brazo el hacia feeling atrás para... Sí, claro. No, el brazo hacia atrás volteando por en medio de arriba de tu hombro, viendo hacia atrás para ir en reversa. Entonces, qué bueno que este ePower no sea tan invasivo, intrusivo,
¿sí?,
¿no? Intrusivo.
Sí, no, la verdad es que eso me gustó mucho de este vehículo. Y también, bueno, ya si quieren, para cerrar el tema, al ser un vehículo que tiene esta tecnología ePower, es un vehículo que va a tener placa verde, al igual que X-Trail, claro, ePower, como bien lo mencionaba Arturo, y con eso ciertos beneficios fiscales.
Oye, ¿necesita alguna gasolina especial o puede ser?
No, fíjate que, de hecho, ellos anuncian que con gasolina Magna se puede mover.
Y me llama la atención que el motor es pequeño, es de 1.2 litros, de 3 cilindros el motor a gasolina, y de ahí se apoya en las baterías eléctricas. En la ficha técnica, los consumos que da en ciudad son de 24.8 kilómetros, en carretera 21.7 y combinado 23.3. Entonces, en papel tenemos muy buenos consumos.
Sí, y en ciudad, digo, la verdad es que también los está dando. En carretera, justamente, pues creo que es donde menos te va a poder dar porque nomás se está regenerando constantemente. Pero gran tecnología, gran producto por parte de Nissan. Y bueno, si quieren, seguimos platicando sobre esta marca japonesa porque platicábamos superficialmente que un mexicano mexicano orgullosamente llega a la dirección global de Nissan, y se trata de Iván Espinosa. Iván Espinosa es un personaje muy interesante dentro de la industria automotriz. Tenemos el gusto de conocerlo. La última vez que platicamos e incluso tuvimos una entrevista con él fue en la Fórmula E, cuando se llevó a cabo aquí en México
en enero.
Mes de enero, arrancando el año. Y bueno, Iván Espinosa tiene una gran trayectoria, ¿no, Dani? Platícanos un poquito.
Sí, empezando por su formación académica, sí fue aquí en México, en Monterrey, precisamente en el famoso TEC de Monterrey, cuyo nombre completo es Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ahí él estudió la ingeniería mecánica y administración de empresas, y posteriormente empezó su carrera dentro de este gigante japonés en 2003, cuando se unió a la filial aquí en México como especialista de producto en el área de planificación. De ahí ha escalado a diferentes puestos y en 2009 fue nombrado gerente general de la Oficina de Gestión de Programas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Así de largo era su puesto. Wow. Ahí se fue a Tailandia y posteriormente en 2014 asumió el cargo de vicepresidente de planeación de producto en Nissan Europa, donde lideró estrategias exitosas para la gama de productos ligera de Nissan.
Fíjate qué importante, lo hemos venido platicando durante muchos años, este tema de que los mexicanos sí podemos, ¿no? Hay que creérnosla, y entrevistamos en alguna ocasión también a otra persona que está por ahí en Nissan, no me acuerdo su nombre, pero estaba en pruebas, ¿no? De automóviles, ¿no? ¿Te acuerdas, Charlie, de quién era? Y también ingeniero, y también mexicano, y también llegó muy lejos en todo lo que es el desarrollo de Nissan en Japón, no en México, en Japón.
Padrísimo. Pues bueno, ahorita bueno, vamos a seguir platicando de este caso de éxito, que la verdad es que nos tiene muy contentos. Claro. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz y bueno, hace unos minutos acaba de sonar la alerta sísmica. Estén muy atentos, por favor, a esta alerta. ¿Por qué? Porque aquí en cabina la verdad es que sí se movieron un poco las lámparas, no se sintió tanto movimiento, pero bueno, esperemos que en la ciudad haya ocurrido igual. Sigan obviamente pues estas reglas que están imponiendo las autoridades y tomar todo con calma y precaución, ¿no, Jorge?
Claro, sí, atiendan lo que dicen sus comisionados de seguridad, ¿no? En los edificios, en las unidades habitacionales. Sigan sus indicaciones y bueno, no estuvo tan fuerte, 5.5.
Preliminar 5.5.
La Laxiaco, Oaxaca, el epicentro. Nosotros estamos en un sexto piso, por eso no abandonamos, porque ya no da tiempo de salir. Aquí hay protocolos también de seguridad en Fórmula y en sexto piso no tiene sentido ni moverse porque no te da tiempo de bajar hasta la calle. Entonces es mejor quedarse donde estamos. Y todo bien, no se sintió muy fuerte. Tenemos aquí una lámpara colgante que se movió un poquito, pero no fue gran cosa. Espero que no haya nada que lamentar en la Ciudad de México.
Sí, cualquier cosa seguiremos aquí informando. Atentos, aquí ¿no? tenemos enfrente de las pantallas y nos estamos informando todo el tiempo. Pero bueno, pues regresando a este tema que nos pone muy contentos de Iván Espinosa, pues se anunciaron en estos días cambios muy significativos en el equipo directivo. ¿Por qué? Porque no nada más llega Iván Espinosa a tomar esta presidencia, a colocarse como CEO de Nissan Global, sino que también cambian personajes muy importantes dentro de la compañía. A partir del 1 de abril se van a llevar estos cambios y bueno, la junta directiva aprobó los cargos y áreas de responsabilidad del director ejecutivo representante y directores ejecutivos. Iván Espinosa, actualmente Chief Planning Officer o director de planeación, ha sido designado como representante Executive Officer President and CEO, o sea, director ejecutivo, representante, presidente y director ejecutivo, en reemplazo de Makoto Uchida, que la verdad es que él hizo un gran papel, un papel muy importante, y justamente Iván siempre trabajó a su lado, aprendió mucho de él, junto con otras tantas personas, y bueno, ahora él se retira después de 5 años de estar al frente de Nissan, y por primera vez un mexicano llega a estar en este puesto directivo dentro de la marca Nissan.
Sí, y entre los otros cambios tenemos que Shohei Yamazaki, presidente del Comité de Dirección para Japón, tendrá un papel ampliado que incluye la supervisión de las empresas afiliadas. Christian Meunier, presidente del Comité de Dirección de las Américas, seguirá en su puesto actual. Tatsuzo Tomita, actualmente vicepresidente ejecutivo de desarrollo de productos, sucederá a Akashi en las responsabilidades del I+D y también asumirá el papel adicional del Chief of Total Delivered Cost Transformation y la transformación del costo entregado bajo la supervisión precisamente de Iván Espinosa.
Así es, pues la verdad es que Iván tiene un gran reto entre las manos, es una de las compañías más importantes a nivel global, Nissan e Infiniti, porque hay que recordar que pues es la marca de lujo de los japoneses. ¿Y qué te parece este importante nombramiento, mi querido Arturo, que ya te recuperamos en la línea?
Digo, la verdad es que es una gran noticia, es la primera vez que un mexicano ocupa este puesto tan importante a nivel mundial, porque hay que recordar que aquí también en México tenemos los famosos CEOs, pero son CEOs locales, o sea, vamos...
Regionales.
Ahí está. Sí, regionales, vamos, hay algunos locales, algunos regionales, ¿no? Por ejemplo, en algunas marcas, no las voy a mencionar, pero en algunas marcas tenemos aquí CEO de la marca X, y es solamente para México.
Sí.
Aquí estamos hablando que es un CEO global y que obviamente es representado por un mexicano que ha venido, pues ahora sí que haciendo una trayectoria muy interesante, muy importante dentro de la industria. Yo lo conozco desde que llegó, estaba muy, muy joven. Él es una persona muy joven, por cierto, ¿eh? Y este...
Tú ya no.
No, yo no. Digo, él es una persona
muy joven.
Sí,
por eso tú no eres muy joven ya.
Yo lo conozco, por eso lo conozco cuando él llegó, porque él era una persona muy joven. A ver, Sabiñón, pon atención.
Sí, sí, por eso, él es muy joven, él era muy joven, silencio. Tú ya no. ¿Sí? ¿Sí, ya entendiste?
Silencio, Sabiñón.
Bueno.
Sí, okay. Ya lo entendí. A ver, Sabiñón, silencio. Bueno, el muchacho llegó muy joven, yo lo conocí cuando yo ya no era tan joven, ahora ya soy un viejo, y entonces yo lo conocí, realmente ha venido haciendo una estrategia de vida, de carrera muy importante, muy interesante, y ahora pues con estas aptitudes que él tiene y que lo ven desde Japón, pues obviamente lo nombran el CEO. ¿Por qué? Y una de las razones más importantes es porque obviamente él es mexicano, conoce muy bien los mercados también de Estados Unidos, de Japón y de México, y puede hacer una estrategia muy interesante. Yo creo que también aprendiendo un poquito de lo que ya se hizo en el mercado mexicano y pudiéndolo hacer también para otros mercados como es el propio mercado japonés. Ahora decían que probablemente con la llegada precisamente ya de este nuevo CEO, de este mexicano, pues obviamente se podría retomar la negociación con Honda y con Mitsubishi. Yo lo veo muy difícil. Porque primero, pues con bombo y platillo decían que la alianza y que ya iba y que y ya se habían acordado y bueno, ya todo. Y de repente pues, se vino para abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Ojalá que sí se pueda retomar esta alianza que sería muy importante. Sería el tercer fabricante más grande del mundo. Y vamos a ver cómo reaccionan también los mercados y cómo recupera también la confianza a Nissan, porque había bajado mucho las acciones, había problemas financieros muy importantes allá en el Japón. Vamos a ver cómo toman este cambio y ojalá que pues, haya una recuperación muy pronto y obviamente, bueno, pues al mando precisamente de pues este importante mexicano, ¿no?
Sí, se subió una conferencia que duró en promedio 30 minutos donde se hizo este anuncio tan importante. Estaba el actual CEO y estaba Iván Espinosa, que estará tomando en unos días más este cargo. Y la verdad es que fue una transición muy tranquila, fue una transición llena de mucha confianza.
Sí, claro.
Y obviamente pues espera...
Muy protocolaria.
Se espera que la empresa vaya por buen camino. Yo la verdad dudo mucho que vayan a retomar esta alianza con Honda. Yo creo que van a llegar otras tantas empresas que se quieran aliar con Nissan, porque obviamente pues es un gigante, la empresa no va a desaparecer, eso es 100% seguro, y Iván hizo un gran trabajo en el puesto que actualmente todavía tiene, porque él era el encargado de producto global. Entonces, como bien lo mencionas, Arturo, y como él lo ha platicado con nosotros, es un reto global porque todos los países tienen diferentes medidas arancelarias, tienen diferentes medidas de emisiones,
de seguridad.
de seguridad. Entonces, bueno, él tenía que definir junto con su equipo qué productos eran los ideales, para qué mercado, qué productos iban a producir, en qué mercado y a cuáles otros iban a exportar. También, además, sabemos que Iván Espinosa es el encargado actualmente de la Fórmula E. Él la ha estado impulsando muchísimo y, bueno, cuando justamente lo entrevistamos aquí en México, le ganó Nissan.
Con Oliver Rowland.
Y, bueno, Iván estaba súper feliz. Entonces, se ve que es una persona que ama su marca, una persona que le gusta ponerse retos y le gusta cumplirlos. Y, pues, bueno, esperemos que ponga el nombre de México muy en alto. Y hay que recordar que también la primera planta fuera de Japón de Nissan fue aquí en México. Entonces, también México está muy ligado y muy arraigado a Nissan Japón.
Sí, la planta de Cuernavaca, precisamente, que en Sivac, allá en Cuernavaca, Sivac, que precisamente ha producido una gran cantidad de vehículos, incluso las famosas taquitas ahí.
Así, así es.
Ahí se fabricaba, claro, efectivamente.
La que cargaba un elefante.
Sí.
Y bueno, recordemos y que después, también... Sí, Arturo.
También Subaru. También Subaru lo fabricaban ahí.
Que fabricaba ahí. Sí. Oye, ¿tú te acuerdas? Hace algunos años entrevistamos a alguien más, un mexicano también que estaba en Nissan, pero creo que en Nismo, en desarrollo de productos de carreras, algo así. ¿Te acuerdas de eso?
No recuerdo, pero el que sí entrevistamos fue a este... ¿Qué es guatemalteco o qué es este?
No, Charlie. era mexicano y un joven también que ya dio el salto, ¿no? Del salto del Pacífico, ya lo cruzó completo y estaba por ahí en los desarrollos y todo eso. No me acuerdo su nombre, pero bueno, no importa tanto. El tema es que qué bueno, que enhorabuena que los mexicanos sepamos que sí la hacemos, sí podemos. Y ahí está la prueba contundente, una empresa tan importante como Nissan. Que un mexicano esté a la cabeza de esto no es cualquier cosa, ¿eh?
Oye, Charlie, ¿a quién entrevistamos, por cierto, la vez pasada? José Román.
José Román, ecuatoriano.
José Román es de Ecuador, es correcto. Él fue CEO de Nissan Mexicana. Pero también, por ejemplo, hemos entrevistado por parte de Infinity a este Alex Paleólogos, no sé si ustedes lo recuerden, que él fue contratado por Infinity Technical Center. Yo creo que fue él, mi querido Jorge. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hacían un concurso con los ingenieros. Él me parece que era del TEC y entonces ya después se los llevaban a trabajar a la Fórmula 1, 6 meses. Exacto. Creo que con Infinity y 6 meses con Renault, cuando todavía existía la alianza.
Entonces,
nada más imagínate la mancuerna que van a hacer José Román y también Iván Espinosa, porque los dos son súper inteligentes y han hecho una carrera muy interesante dentro de Nissan. Vamos a ver qué tal, cómo les va. Yo creo que les va muy bien, ¿eh?
Seguramente, sí, muy claro.
Seguramente así será y pues bueno, de este lado del charco les deseamos el mejor de los éxitos. Y bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero regresamos con la mejor información aquí, a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya lo escucharon, ya estamos en la recta final de la hora feliz de Fórmula Automotriz. Así de rápido se va volando este programa tan ameno. Y bueno, pues regresamos con información muy importante. Vamos a platicar un poquito del deporte motor, porque como lo decíamos, ya regresa la Fórmula 1. Y fíjense que yo estaba leyendo en la mañana una noticia muy interesante de los nuevos retos de la Fórmula 1 tras 50 años. Esto por parte de Brembo. Brembo está celebrando medio siglo de victorias en la Fórmula 1 con soluciones de vanguardia para la temporada actual, la 2025, y bueno, ellos son líderes obviamente en el tema de frenos y están muy presentes en la Fórmula 1 desde 1975 y con más de 500 grandes premios. El grupo Brembo ha desarrollado nuevas soluciones personalizadas para cada equipo y va a suministrar a la mayoría de los autos el material hidráulico. ¿En qué consiste el material hidráulico? Bueno, son pinzas, bombas y unidades by wire y componentes de fricción como discos y pastillas de carbono. Este año Brembo está celebrando justamente estos 50 años en el mundo de carreras, un hito que da testimonio de medio siglo de innovación, pasión y éxitos, mi querido Dani.
Sí, Brembo otra vez va a estar como todos los años con presencia en la Fórmula 1. Los 10 equipos van a usar piezas de esta marca. Para ser más específicos, 9 de estos equipos van a usar pinzas Brembo en, uh-huh, en sus frenos. Y el otro equipo va a usar pinzas AP Racing, que también son una marca de Grupo Brembo, ¿no? Nada más que no, uh-huh, es como la marca madre. En los últimos 20 años, fíjate que Brembo ha evolucionado mucho con el tema de los frenos de disco, porque aumentó el grosor del diámetro y esto ha hecho que sean mucho más efectivos los discos y los frenos para las competencias.
Sí, pues qué importante, ¿no, mi querido Arturo? Este tipo de alianzas, porque yo considero siempre que lo más elemental dentro de un vehículo deportivo, ya sea de calle, o sea de pista, o sea un auto único, pues es el tema del frenado, porque ¿cómo controlas tanta potencia? Bueno, con unos muy buenos frenos, ¿no?
Sí, es que sabes que hay que recordar que Brembo es una empresa... Si mal no recuerdo, es una empresa italiana.
Sí, es italiana.
Revista,
checado, correcto.
Bien. Bueno, y esta empresa, así como muchas que nacieron haciendo frenos para una sola marca o un solo país en donde radicaban, pues fue creciendo. Se hicieron muy famosos, pero muy, muy famosos, y empezaron a fabricar frenos Brembo para vehículos de alta gama, de altísima gama. Ya después, posteriormente, pues vieron que les pedían no solamente frenos para alta gama, sino frenos para pues líneas de producción de vehículos en serie, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál fue la sorpresa? Que fabricaron vehículos Brembo, frenos Brembo para muchos vehículos, y obviamente pues eso les da una gran presencia en todo el mundo, porque cuando tú vendes un vehículo y dices, es que trae frenos Brembo y trae volante Momo y trae marcas muy reconocidas, pues obviamente este tipo de coches están muy bien valuados.
Uh-huh. Sí, fíjate, ¿no? Ellos mencionan que tienen actualmente más de 16,000 empleados en 15 países, wow, 32 centros de producción y negocio, 9 centros de investigación y desarrollo y una facturación de 3.849 millones de euros en 2023. Brembo es el proveedor de soluciones de confianza para los que exigen pues una mayor experiencia en la conducción. Y pues qué impresionante, digo, yo no sabía que tenían tantos elementos.
Hay un amplio portafolio de marcas con las que trabajan, entre ellas están Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Corvette, Dodge, Ferrari, Ford, Jeep, Lamborghini, Lexus, Nissan y Pagani. Obviamente las marcas más convencionales los usan en sus modelos, uh-huh, de alta gama, pero la verdad es que Brembo siempre se ha caracterizado por ser los frenos más confiables del mercado, con esta empresa que precisamente nace en Italia, como lo dice Arturo, en 1961.
Así es, y bueno, pues si quieren seguimos platicando de Fórmula 1, mi querido Dani, nos arrancamos con toda la información porque ya estamos a nada de la carrera.
Pues sí, la carrera va a ser mañana, la inauguración no va a ser en domingo por los horarios de Australia, será a las 10 de la noche de nuestro país, mañana a las 11 de hoy, en una hora, un poquito más, va a ser la clasificación y ya tuvimos las primeras prácticas. La práctica 2, que fue hace unas horas, la ganó Charles Leclerc, seguido de Piastri, Norris, Tsunoda y Hamilton. Sí, esa fue la práctica 2, mi querido Jorge. Y la práctica 3.
Ya fue la 3.
Que ya veo aquí a Jorge desesperado. Nervioso, la práctica 3 la llevó Piastri, seguido de Russell, Verstappen, Leclerc y Kimi Antonelli. Obviamente, estos tiempos pues van a variar mucho de aquí a la clasificación, porque como el nombre lo dice, son prácticas. Aquí el equipo prueba diferentes llantas, diferentes configuraciones de los autos para que los pilotos se sientan cómodos, pero sí nos dan una idea de la potencia de cada auto.
Claro. Y bueno, oye, a ver, mi estimado Jorge Sabiñón y sí, bueno, el señor Daniel, que ya sabes que es súper súper fan de algo que no va a existir y va a dejar de existir en poco tiempo también, pues ya sabes todos esos rumores que Sergio Checo Pérez se tomó el año sabático y que ya ven que el piloto que metieron es un fiasco, un fracaso. Red Bull está arrepentidísimo, se le fueron ya todos los patrocinadores, o sea, una serie de noticias ahí, de especulaciones, de cosas. Yo digo, ya dejen eso, ya quedó atrás.
Lo estamos dejando, ya no, aquí nadie lo mencionó.
Nadie mencionó a Checo Pérez, nadie mencionó a Checo Pérez más que
yo
tú.
Yo estoy diciendo que hay una serie de noticias en las redes sociales, sí, que hay una serie de noticias falsas, que hay una serie de noticias de que se sube a Cadillac, que hay una serie de noticias que no están confirmadas, que hay mucha especulación, que hay mucho ardor, que hay mucho coraje, que hay mucho... Porque pues ya está otro piloto en Red Bull. Entonces, pues ya déjenlos, ya de veras. Ya.
Bien,
El señor Sergio Checo Pérez está disfrutando en su casa con sus ocho hijos, de sus millones, de de todas sus cosas, ya claro. Déjenlo en paz, sí, ya no pasa nada, vamos a disfrutar la Fórmula 1 con los pilotos que están, claro. Vamos a ver cómo le va a los equipos, y si usted le va a Red Bull, qué bueno que le va a Red Bull, y si le va a Mercedes, y le va a Ferrari, nada más, pero no se apasionen, no se calienten con ese tipo de noticias mega super falsas, y que si Cadillac lo escoge, podría ser un exitazo, y entonces ya está como algo casi cerrado, y bueno, la verdad es que hay que noticias. Sí,
ya no me falta que digan, ya está el contrato firmado, yo ya lo vi.
Con inteligencia artificial todo se puede.
En un portal de España dice, Sergio Pérez da el manotazo en el escritorio y firma notición para la Fórmula 1. Firmó un contrato, creo, de no sé de qué, para hacer comerciales con no sé qué marca, y gracias.
No, no era un contrato porque se compró un departamento en Miami.
Sí,
allá en Florida.
Salió la foto del contrato y todo el mundo especuló.
Sí. Y entonces ni siquiera leyeron la noticia, y entonces ven que está firmando un papel ahí con dos monos, y ya según ya se está regresando a la Fórmula 1, ¿no? Entonces, de veras, lean. Analicen bien lo que leen, lo que están diciendo, y no se dejen llevar por estas noticias falsas de que se va a subir en el 26. No se va a subir el señor en el 26, porque si no, corre él algunas carreras en el 25 para que lo mantenga activo en las competencias. Va a ser un piloto en el 26, va a ser obsoleto. Sí, totalmente obsoleto.
Así, bueno,
no voy a querer provocaciones.
Vamos a bueno, la carrera de
no
mañana.
No estoy enojado.
Pero cada quien, ¿no?
Pero sí. Pareciera que sí. Bueno, a ver, mi querido Jorge, platícanos un poquito del circuito.
Sí, del circuito se llama Albert Park Grand Prix Circuit. Tiene 14 curvas, dos zonas de DRS. El primer gran premio fue en 1996. Tiene una longitud de 5.278 kilómetros. La vuelta récord la tiene Charles Leclerc en el año pasado, 2024, 1:19.813. Son 58 vueltas y la distancia de carrera, 306.124 kilómetros. Se llama Albert Park en Melbourne, Australia.
Recordemos que tradicionalmente ahí se iniciaba el campeonato de Fórmula 1 cada año. En los últimos años, después de la pandemia, se fue a Medio Oriente y regresa un poco la tradición de Fórmula 1 que inicia en Australia. Y bueno, mañana
ahora los resultados de la tercera prueba. ¿Qué?
¿Ya los dimos?
Ya los resultados de la segunda y la tercera la clasificación. Sí,
está bien.
Así es, pues bueno, estaremos dándole una amplia cobertura justamente a la Fórmula 1. Claro. Así que mañana platicamos un poquito más de este gran deporte.
Y para la calificación falta 1:12:32.
Ya falta nada.
Nada.
Oigan, y bueno, también como les hemos platicado durante estos meses, hemos estado acudiendo a eventos de esta marca de sonido JBL y Harman Kardon y todas las que tiene. Y también hemos estado probando diferentes modelos de bocinas principalmente. Y también este JBL Rally Bar que pues lo estamos instalando en un vehículo. Y ahora anuncian justamente que están presentando dos nuevos productos. JBL, que es líder global en audio portátil, está lanzando los nuevos altavoces, el Flip 7 y el Char 6. Son diseñados para ofrecer un sonido más potente y con graves más profundos. Algo que a mí me sorprende es que ya la inteligencia artificial está en todos lados y bueno, ya estas bocinas también utilizan la inteligencia artificial, y cabe destacar que estos dispositivos van a estar presentes en el Vive Latino. El Vive Latino se va a llevar a cabo este fin de semana en el
Autódromo Hermanos Rodríguez. Estadio GNP, como le quieran
GNP,
llamar.
Es correcto.
Bueno, Magdalena Michuca,
Metro Velódromo.
Sí, van a ir muy buenos artistas. A mí la verdad es que el line-up me gustó, y en este caso JBL va a estar patrocinando este festival, y aprovecha que lanzó estas dos bocinas para presentarlas igual ahí aquí en México.
Sí, ¿no? Me imagino que en algunos stands pues se va a replicar la música que se esté tocando de los artistas en estas bocinas. Realmente desconozco cuál vaya a ser la dinámica, pero te doy algunas características rápido de la Flip 7, que es uno de los lanzamientos que presentaron. Uh-huh. Tiene hasta 16 horas de reproducción gracias a su batería. Es un diseño resistente al agua, al polvo y a golpes, con certificación IP68. conexión multialtavoces mediante AuraCast con altavoces compatibles, perdón, con JBL. Esto quiere decir que podemos hacer un modo fiesta si tenemos distintas bocinas de la marca y que todas estén reproduciendo
simultáneamente.
Simultáneamente, uh-huh. Así es. Y audio sin pérdidas de alta resolución mediante conexión USB-C. Recordemos que con Bluetooth puede ser muy buen sonido, pero se pierde un poco de calidad en general en todos los dispositivos, ¿no?
Es correcto. Eso es en la Flip 7. Y por su parte, la Charge 6 ofrece un sonido más potente gracias a su woofer mejorado. También es resistente al agua, polvo y golpes, como lo platicabas. Este modelo incluye el AI Sound Boost, que justamente aquí es donde entra la inteligencia artificial, y la función AuraCast, que también funciona para utilizar varios altavoces de manera simultánea. Con estos nuevos lanzamientos, JBL está ofreciendo altavoces diseñados para adaptarse a diferentes estilos de vida, y la verdad es que ya los hemos estado utilizando, me gustan muchísimo porque tienen diferentes diseños, incluso tienen por ahí uno tipo militar, y además tienen diferentes accesorios en donde, por ejemplo, pues tú puedes ponerle una correa a la bocina para poderla estar cargando en la playa o para poderla colgar en tu vehículo.
Yo veo que muchos la usan como mochila, se la cuelgan en el hombro y pues ahí la traen en la playa.
Entonces, la verdad es que bocinas muy, muy, muy buenas. Los precios a mí no se me hacen nada excesivos. Y Arturo, tú ya has estado probando algunas en tus vehículos clásicos, ¿no? Porque justamente pues no tienen un sonido como tal, entonces utilizas estas bocinas cuando sales con ellos.
Ando cargando aquí las bocinitas estas y son muy prácticas, muy buen audio, por cierto, y pues como tú bien lo mencionas, lo sacas de un coche, te lo llevas al otro, lo sacas del otro, lo llevas al otro, porque los radios viejos, pues bien Jorge Sabiñón lo sabe, pues eran 6-8, y cuando tú ya pasó a la corriente a 12-16 y tienes el radio viejo, pues no sirven ya los transistores o los bulbos o lo que sea. Y la verdad es que estas bocinas pues, son muy prácticas. Si quieres andar nada más para escuchar el noticiero y no quieres un mega super extraordinario sonido, meterle al coche y que también luego te lo anden robando, eso se lo robaban mucho, le rompían uh-huh. a los bochos las aletas, lo sacaban la tabla completa con todos las bocinas, le arrancaban el tablero con los desarmadores, le arrancaban los estéreos. Bueno, el robo siempre se ha dado aquí en México, y qué tristeza que pues las autoridades no hagan nada. Pasando a otro tema, precisamente lo de las autoridades, pues ya veo más vehículos en la calle sin faros, sobre todo del grupo Volkswagen, Audi, Seat, Cupras, de todo, ¿eh? O sea, ya agarraron parejito.
Sí, la verdad es que es un tema muy, muy triste, pero si quieres, mañana entramos en ese tema, mi querido Arturo, porque creo que da para mucho. Y mientras, pues si quieres, mi querido Jorge, cerramos con las famosísimas
efemérides. Sección efemérides de hoy, un día como hoy, 14 de marzo, pero de 1565 muere el fraile franciscano Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán. En 1794, el inventor americano Eli Whitney patenta la desmotadora de algodón, que, bueno, hizo una revolución en la industria del algodón. 1804, nace en Viena, Austria, Johann Strauss, el padre. 1814, Supremo Congreso de Anáhuac, originalmente conformado por 11 representantes, se amplía a 16 diputados. En 1857 nace Matilde Petra Montoya La Fragua, la primer mujer médico en México que destacó en el campo de la ginecología y la pediatría. En 1858, la Guardia de Palacio de Gobierno en Guadalajara hace prisionero a Benito Juárez y a sus miembros de su gabinete para ser fusilados, siendo salvados por las palabras memorables de Guillermo Prieto: "Levanten esas armas, los valientes no asesinan". En 1879 nace Albert Einstein, que recibió el Premio Nobel de Física en 1921. En 1883 muere Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y pensador socialista, autor del Manifiesto Comunista y El Capital. En 1911 nace Akira Yoshizawa, maestro del origami. En 1915, en Monterrey, el general Francisco Villa se reúne en Palacio de Gobierno con los miembros de la Cámara de Comercio, a quienes acusa de encarecedores de mercancías y les exige un donativo de $1,000,000. En 1917 muere en la Ciudad de México el periodista y escritor poblano Antonio Venegas Arroyo, célebre impresor y promotor de la literatura popular mexicana y particularmente de las famosas calaveras del grabador José Guadalupe Posada. En 1932 muere el industrial estadounidense George Eastman, inventor de la película fotográfica y de la cámara Kodak. En 1933 nace el músico y cantante estadounidense Quincy Jones. En 1941 nace el cantante mexicano Manolo Muñoz, uno de los pioneros del rock and roll. En 1964 en Estados Unidos se televisa por primera vez El veredicto de un jurado y en él Jack Ruby es condenado a morir en la silla eléctrica tras ser declarado culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald. En 1994 se lanza la versión 1.0.0 del núcleo Linux. En 1997 muere el actor mexicano Manuel Medel, que actuó junto con Cantinflas en muchas películas. Y hasta aquí las efemérides de hoy, 14 de marzo, que espero les hayan gustado mucho.
Muchas gracias por esta valiosa información, mi querido Jorge. No se pierdan el programa del día de mañana de 12 a 1. Vamos a tener temas muy interesantes. Estaremos platicando de las pruebas de manejo que hemos tenido durante estos días. También vamos a platicar un poquito sobre la reestructura que tiene Yetur, que estaba leyendo, está muy interesante. Y yo pensaba que era de las marcas que se iba, pero al parecer no. Y bueno, pues seguiremos ahí tocando temas de Fórmula 1. También Dani estuvo en un evento de Lamborghini Urus. Vamos a platicar un poquito de Tiguan, que también tuvimos oportunidad de estar cubriendo este evento el día de ayer. Y bueno, pues muchísima más información. Gracias, mi querido Arturo Rivera, titular de este programa. Muchísimas gracias, mi querido Dani López.
Gracias,
Jorge Sabiñón.
Gracias, amigos, que tengan un buen fin de semana.
En los controles, Axel Flores. Yo soy Carlos Rivera. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos todos los días. Que tenga un excelente cierre de semanita y pase una excelente noche. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.